En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es miércoles 23 de septiembre del 2020 y estos son los temas del día. El presidente Andrés Manuel López Obrador vuelve a contradecir a la Secretaría de Hacienda. Ahora es sobre la posibilidad de recurrir al endeudamiento si hay un rebrote de COVID-19 en el país. Anuncian los senadores republicanos de Utah, Mitt Romney, y de Colorado, Cory Gardner, que están de acuerdo en votar la vacante en la Suprema Corte que dejó la muerte de Ruth Bader Ginsburg antes de que concluyan las elecciones. Esto es un fuerte respaldo para el presidente Donald Trump, quien dará a conocer a su candidata el próximo sábado. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
Ya inicia el trabajo de construcción de esta importante obra para producir en México las gasolinas y lograr el propósito de dejar de comprar las gasolinas en el extranjero.
Mientras en el mundo los países desarrollados y algunos emergentes están emigrando hacia las energías limpias y hacia las renovables con la idea de enfrentar el cambio climático y la caída en la demanda de energías fósiles, en México la apuesta es en sentido contrario, por el petróleo y su refinación. Por eso el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene como proyecto estrella la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, que supuestamente costará 8,000 millones de dólares y estará lista para operar en el 2022 con una capacidad de refinación de 240 mil barriles diarios. Todos estos son supuestos extremadamente optimistas que han sido refutados por especialistas tanto nacionales como extranjeros en cuanto a costo, que se calcula será mucho mayor, en cuanto a tiempo de construcción, lo mismo, no se cree que pueda estar lista en el 2022, y en cuanto a la capacidad de refinación, que será mucho menor. Para muestra, apenas el lunes pasado, las intensas lluvias por la tormenta tropical Beta provocaron varios encharcamientos en los terrenos en donde se construye la refinería. Se trata de la segunda vez en que los terrenos se inundan. Apenas el 28 de octubre del año pasado, también circularon imágenes de estos efectos provocados por las lluvias. Pero la secretaria de Energía, Rocío Nale, aseguró en entrevista con Alicia Salgado que aunque llueve mucho en el estado, en 30 minutos se seca el agua.
Llueve muchísimo en Tabasco, a lo mejor la gente de otros estados no está acostumbrado. Se encharca. Hay una obra en construcción y la obra en construcción pues está sobre tierra, sobre arena, sobre ahí estamos construyendo. Se encharca a la media hora, se deja de llover, escurre el agua. Se seca eso completamente.
En Twitter, Nale escribió que aunque llueva, truene o relampaguee, la construcción de la refinería continuará. Pero, más allá de que se lleva advirtiendo que el terreno en donde se está intentando construir Dos Bocas no es apto precisamente porque se ubica cerca del mar, cerca de un río, según un artículo del Wall Street Journal, el exceso de refinerías es ya un problema en la industria petrolera de todo el mundo. Las refinerías tienen ya una perspectiva negativa en el largo plazo. Por ello, en Europa, por ejemplo, las refinerías ya están operando a su mínima capacidad. Ahí está BP, Royal Dutch Shell y el gigante francés Total, que han venido vendiendo sus participaciones en 18 refinerías desde el año 2009. El mes pasado, Shell dio a conocer que está en negociaciones para vender 5 de sus 15 refinerías. La mayoría de las compañías petroleras importantes de Europa planean producir combustibles a partir de energías renovables. Pero en México, en donde actualmente ya existen 6 refinerías que no operan a su máxima capacidad, se quiere sumar la construcción de esta refinería nueva de Dos Bocas. Y es que lo que pretende el Plan Nacional de Refinación del presidente López Obrador es revertir la balanza petrolera deficitaria y producir gasolina para el consumo interno. A 15 meses de que iniciaron los trabajos en Dos Bocas, en un terreno de 586 hectáreas propiedad de Petróleos Mexicanos, la construcción parece que apenas está arrancando. Para David Shields, analista de la industria energética, el proyecto de Dos Bocas carece de una evaluación certera, pues resulta inconcebible que el Instituto Mexicano del Petróleo solicite que un tercero elabore un diagnóstico preliminar, meses después de realizar el dictamen técnico oficial para la refinería y de estar trabajando tiempo completo en el lugar. Otros especialistas en energía consideran que esto se debe a que no hay confianza en la ingeniería actual y por eso buscan con esta licitación lavarse las manos. Pero Hay más. Una de las cuatro contratistas de las obras más grandes de la construcción de Dos Bocas, la estadounidense Kellogg Brown and Root, KBR, abandonó sus trabajos en los paquetes 4 y 6 del proyecto porque no logró un acuerdo para incrementar presupuesto respecto al solicitado originalmente. Hace un año, KBR, en sociedad con la firma mexicana constructora Ostotipaquillo, obtuvo la adjudicación para llevar a cabo el paquete 4 de la refinería, que consiste en la construcción de la planta generadora de gas, y para el paquete 6, los servicios de integración, edificios y la urbanización interna de la planta. En entrevista con El Financiero, Nale rechazó ayer que KBR esté fuera.
Yo no sé por qué ustedes afirman eso. KBR está haciendo la ingeniería de la primera etapa, está entregando todos los planos de ingeniería, que son muchísimos, a quienes están construyendo la etapa 4 y la etapa 6. Ese es el contrato que tenemos con ellos. Lo del otro monto y eso no es así.
Y en cuanto a los avances de la construcción que cada semana da a conocer la secretaria Nale, los expertos aseguran que solo comenta obras de preparación del sitio, como excavaciones, movimientos de acero y concreto, cimentaciones para tanques, esferas y edificios, y construcción de pilas, vialidades y viveros. Pero falta informar otras cosas. Falta informar sobre los avances en la adjudicación, en la fabricación e instalación de los equipos críticos para las 17 plantas del proceso, que ya tendrían que estarse construyendo. La conclusión es que seguramente aún no hay mucho que informar al respecto.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Gonzalo Monroy, experto en temas de energía y director de la consultoría especializada GMEC, platicar con nosotros. Gonzalo, primero que nada, preguntarte cuál es tu opinión de esta apuesta por la refinación en México, sin entrar a la parte de Dos Bocas, la refinación en general.
Pues mira, Ana Paula, tendremos que decir justamente que las refinerías en México, las 6 que tenemos, están en un grado muy severo de abandono. La falta de mantenimiento que ha ocurrido prácticamente los últimos 9 años ha sido demasiado pronunciada. En ese sentido, el nivel que tienen refinerías específicamente como Madero o Cadereyta, Minatitlán, 3 de las 6, las pone por debajo justamente de una utilización del 45%. Hoy, en general, todas las refinerías están operando al 31%. De ese nivel estamos. Tan solo tratar de levantar esas refinerías, hay que hablar justamente que los números. En el 2019 y 2020, el Congreso mexicano les estaba presupuestando cerca de $100 millones por refinería. Para el 2021 se está apenas proyectando $52 millones en promedio. Esto obviamente palidece las necesidades reales de la refinería. Para tomar un ejemplo, pues levantar la refinería de Madero a un 80% de su procesamiento requiere inversiones superiores a los $5 mil millones. Obviamente un 1% de ese presupuesto es insuficiente para tener un cambio significativo. Es por ello justamente de que en el mediano y largo plazo, prácticamente lo que conocemos es justamente México seguirá importando gasolinas. En ese sentido, el presidente López Obrador quería incluir justamente la refinería de Dos Bocas para dar la vuelta. Sin embargo, aunque la refinería se termine de construir ya hacia finales de esta década, aún así México seguirá importando gasolinas.
¿Qué crees que debiera ser una estrategia adecuada para un país como México en materia de energéticos?
Pues sinceramente hay que tomar las lecciones que hay en el mundo. No es necesario inventar el hilo negro. Las estrategias de simplemente abrazar todas las alternativas es la mejor solución. México, y lo hemos platicado ampliamente, tiene un amplísimo potencial de energías renovables, solar y eólica principalmente. También tenemos un importante potencial justamente de geotermia. Por el otro lado, justamente la participación de terceros pueden ayudar a tener mucho más hidrocarburos, sobre todo como materia prima, ya sea gas natural, petróleo, líquidos de gas. Estos líquidos son importantes incluso porque son justamente la materia prima para la petroquímica, donde México es también un considerable importador. Todo esto es importante para la reactivación económica y a la vez tener una mayor abundancia nos permite tener una mejor competitividad de insumos, algo esencial para una reactivación en un momento tan complicado como el que estamos pasando. Por otro lado, esto hay que decirlo claramente, eso es muy contraintuitivo. Esto no necesariamente significa que abandonemos a las empresas del Estado. El fortalecimiento de Pemex, el fortalecimiento de la CFE, son ejes cruciales para que estas estrategias de colaboración, de cooperación con el sector privado, florezcan de la mejor manera posible. Pues la mejor estrategia es más manos producen más en mayores costos.
Ahora, en materia de refinación, ya pensando específicamente en Dos Bocas, pues hemos escuchado en el pasado, por ejemplo, el presidente entonces, Felipe Calderón, quiso construir una refinería también en Hidalgo. Y ahora el presidente López Obrador lo quiere hacer aquí en Tabasco y lo están haciendo. ¿Tú crees que es un terreno adecuado para eso y que es un proyecto adecuado para México en este momento?
No, definitivamente no. De hecho, cabe decir de que cuando inicia justamente el desmonte del manglar en la parte de Dos Bocas, cerca de Paraíso, Tabasco, se usaron justamente para justificarlo los estudios que ya había hecho Pemex y el Instituto Mexicano del Petróleo para la refinería Bicentenario en Tula, precisamente la que mencionas que impulsó el presidente Felipe Calderón. Ahí justamente en esos documentos se especificaba los riesgos, las fortalezas que podían tener cada uno de 6 sitios, uno de ellos precisamente Dos Bocas. Te platico, estos riesgos de inundación con los que comentabas justamente en un principio eran de todos esperados. Tan es así que el propio Instituto Mexicano del Petróleo requería de que hubiera una elevación de terreno de al menos de 2.3 metros como altura mínima para evitar justamente inundaciones. Hay que cabe recordar, y eso hay que recordarle muy bien a la gente, de que esa particular parte y zona de la República está incluso por debajo del nivel del mar. Así que una inundación es prácticamente cosa de todos los días. Es importantísimo que eso se tuviera en consideración, pero por desgracia la prisa, la urgencia, el sentido de urgencia que tiene la administración con respecto a este proyecto, pues simplemente se han tomado atajos, lo cual obviamente en el sentido de grandes obras de infraestructura, pues es una receta para el fracaso.
Gonzalo Monroy, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Contradicciones. Otra vez hubo contradicción entre la Secretaría de Hacienda y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante el encuentro digital organizado por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, aseguró que el gobierno federal recurriría a endeudamiento en caso de que haya un rebrote de COVID-19 en el país.
Quisimos guardar la carta del endeudamiento como una segunda línea de defensa en caso de que hubiera un segundo rebrote y entonces tuviéramos que tomar acciones más agresivas con respecto a la economía.
El presidente ha dicho varias veces que quiere evitar a toda costa recurrir a la deuda a pesar de la caída en la economía provocada por la emergencia sanitaria. Gabriel Llorio recordó que por eso fue necesario recurrir a un reordenamiento del gasto y utilizar recursos que estaban en fondos de estabilización para no sacrificar la inversión social ni en infraestructura y priorizar el gasto en salud. El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que contratar deuda sea una opción si el país sufre un rebrote, lo que afectaría la recuperación económica.
Descarto esa opción, esa posibilidad. Tenemos finanzas públicas sanas, no va a haber deuda adicional.
Sin embargo, López Obrador dijo que van varias semanas con el peso apreciándose, lo que aseguró influye en la disminución del monto de la deuda y hasta confía en que no habrá un rebrote.
Por eso no veo ningún riesgo. No se advierte, y toco madera, que vaya a haber un rebrote en la pandemia, y también toco madera porque no creo que se presente un rebrote económico, es decir, en la crisis económica.
Apenas en julio, el presidente contradijo al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien señaló que el uso del cubrebocas permitiría una recuperación financiera más rápida para el país. López Obrador, como sabemos, nunca ha estado en favor de usar mascarillas y por ello desdijo al secretario Herrera al respecto al día siguiente de su recomendación. Más allá de los dichos del presidente, es evidente que la economía mexicana está todavía presentando números preocupantes. La inversión física, el consumo y las exportaciones registraron la caída más fuerte de la que se tenga registro durante el segundo trimestre del 2020, de acuerdo con el INEGI. La inversión en capital fijo, es decir, en maquinaria, equipo y construcción, reportó una contracción del 29.8% de abril a junio de este año respecto al periodo enero-marzo, con lo que acumuló 5 trimestres a la baja, mientras que la inversión pública disminuyó 4.4% y la de origen privado se desplomó 33.2%. 2. Suprema Corte de Estados Unidos. Todo parece indicar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, logrará su objetivo de que el Senado confirme a la persona que propondrá para sustituir a la jueza Ruth Bader Ginsburg en la Suprema Corte. Con 53 de los 100 escaños en el Senado, los republicanos tienen los votos necesarios para ello. Así lo aseguró el legislador Lindsey Graham, presidente de la Comisión de Justicia y quien guiará la nominación en la Cámara Alta.
We've got the votes to confirm Justice Ginsburg's replacement before the election. We're going to move forward in the committee. We're going to report the nomination out of the committee to the floor of the United States Senate so we can vote before the election. That's the constitutional process.
Los demócratas piden congruencia a los republicanos y que el nombramiento sea después de las elecciones presidenciales de noviembre, como ocurrió cuando a Obama los republicanos le negaron la votación de su nombramiento cuando murió el juez Antonin Scalia 9 meses antes de las elecciones del 2016. Pero Trump ya dio a conocer que el sábado va a anunciar el nombre de su candidata.
I'm getting very close to having a final decision made, very, very close. I'm going to make it, I believe, at 5:00 on Saturday. I'll be having a conference.
Se pensaba que a las senadoras republicanas Lisa Murkowski y Susan Collins se pudieran unir Cory Gardner y Mitt Romney. Con ello, Trump habría tenido que esperar hasta ser reelegido para pensar en nombrar a la sucesora de Ruth Bader Ginsburg. Pero tanto Gardner como Romney dijeron ayer que están listos para votar en el momento en que Trump envíe a su candidata.
We may have a court which has more of a conservative bent than it's had over the last few decades, but my liberal friends have over many decades gotten very used to the idea of having a liberal court, and that's not written in the stars. And I know that a lot of people are saying, gosh, we don't want that change. I understand the energy associated with that perspective, but it's also appropriate for a nation which is, if you will, center right, to have a court which reflects center right points of view.
El lunes, el presidente Trump se reunió con la jueza conservadora Amy Coney Barrett, quien suena como favorita para la nominación de Trump. Coney Barrett es jueza de la Corte de Apelaciones del Circuito 11 con sede en Chicago. En 2018 fue una seria candidata para reemplazar al fallecido Antonin Scalia, puesto que finalmente ocupó el también conservador Brett Kavanaugh. Coney Barrett es una mujer católica de 48 años que es vista como el opuesto de Ruth Bader Ginsburg, pues, entre otras cosas, en el aborto está en contra del derecho de las mujeres a decidir. Otra candidata que analiza el presidente Trump es Bárbara Lagoa, una jueza conservadora cubano-estadounidense que radica en Miami, en un estado crucial en Florida para las elecciones, que tiene 52 años. Si te interesa la política de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre próximo, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA, con un nuevo episodio cada jueves, disponible en tu plataforma favorita y en mi nueva aplicación Apo Digital, que puedes descargar desde la tienda iOS o Google de aplicaciones. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula, que ya también se puede encontrar en Apo Digital, lo produce Batseva Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.